5:05 de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos a poco más de una hora para que entre oficialmente el verano. Y ya sabes, estás escuchando De Higos a Brevas. Vamos a acompañarte hasta las 6 de la tarde cuando lleguen de nuevo nuestros compañeros de Tiempo de Juego con ese partidazo entre Las Palmas y el Zaragoza, en el que se juegan el ascenso a Primera División. De momento lleva un poquito de ventaja el Zaragoza.
Y como siempre hacemos en COPE, como siempre hacemos en De Higos a Brevas, nos gusta fijarnos en historias de gente que merece muchísimo la pena, de historias como la de Jan. Jan es un niño que nació hace 5 años con síndrome de Down. Desde ese día su padre, Bernardo, empezó a compartir sus inquietudes, las cosas buenas, las cosas malas, en su blog que ahora quiere convertir en película. Lo que llamarán la historia de Jan, para que ayude a otros a perder el miedo a esta enfermedad.
Y Bernardo Moll, el padre de Jan, está aquí con nosotros. Bernardo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿por qué crees que tu blog tuvo tanto éxito? ¿Qué contabas allí?
Bueno, ahí contaba una historia de normalización, una historia de superación, de esfuerzo. Desde el principio todo surgió un poco desde ese miedo que tienes, ¿no? Cuando te enteras que tu hijo tiene síndrome de Down, pues yo empecé a escribir, empecé a contar todo lo que nos estaba pasando. Yo creo que la gente se siente muy identificada cuando escucha una historia como la nuestra, ¿no? En la que, bueno, pues tienes que ir hacia adelante, tienes que ir con sentido del humor también, con esfuerzo, con superación, con amor, sobre todo. Pues ir para adelante.
Y todos los días escribiendo en el blog, ¿no?
Sí, sí, es una cosa. Empecé, claro, al principio empecé a escribir y bueno, empecé a ver que había mucho feedback con la gente y la gente me seguía y me puse como norma todos los días y llevo 5 años sin parar.
¿5 años, eh?
Sí, sí.
Que actualizar un blog es de esas cosas que siempre dejas. Pero bueno, en este caso había una motivación muy importante, que es Jan, y explicar al mundo lo que es tener a un niño como Jan. Porque esos miedos de los que tú hablabas al principio, ¿cuáles son?
Pues mira, hay uno, el primero quizás es la responsabilidad, ¿no? Es decir, ahora mismo, cuando tienes un hijo ya es una responsabilidad, pero cuando tienes un hijo con síndrome de Down, pues bueno, te viene algo, dices, a ver qué va a pasar, ¿no? Y luego yo tuve también mucho miedo a lo social, ¿qué pensaría la gente? Justamente esto fue como me voy a enfrentar a eso. Si tengo miedo a lo social, ¿a qué pensará la gente? Lo voy a hacer social, ¿no? Y aparte creo que es muy necesario, porque la gente tiene mucho miedo a lo desconocido. Entonces, contra más lo normalicemos, más lo enseñemos y vemos que no pasa nada, pues es mucho mejor.
Oye, y estás escribiendo en el blog todos los días y de repente se te ocurre el hacer una película. ¿Por qué no? ¿A ti ya te gustaba esto del cine de antes o se te ocurre de repente?
Sí, yo me dedico al cine, entonces, bueno, realmente decidí comprar una cámara en HD, en alta definición, y empezar a grabarle. Un poco al principio eran unos vídeos casi como regalo para él. O sea, yo los ponía en el blog, pues llegaba su cumpleaños, eran fechas así un poco importantes, y yo ponía los vídeos. Y me fijé que estos vídeos a la gente le llegaban mucho, ¿no? Le hacían conectar todavía más con la historia. Entonces dije, esto hay que seguir haciéndolo. Y aparte, creativamente me servía mucho también para sacar todo ese miedo, toda esa angustia. Entonces grababa, ponía la cámara, nos pasaba cualquier cosa, estábamos allí en casa, o yo qué sé, íbamos al médico, nos ingresaban en el hospital y yo con la cámara grabando.
Era como el show de Truman, ¿eh? Esto, sí. Prácticamente.
Sí, sí, un poco. Y nada, y a raíz de ahí pues pensé que había que hacer una película, sí.
¿Y cómo reacciona Jan ante todos estos vídeos?
Pues Jan es fan de sí mismo. O sea,
sí, ¿no?
Es alucinante. Antes se le he puesto un rato ahí el vídeo, el de presentación este del crowdfunding, y el tío estaba flipando. Lo ve y además termina y quiere verse más. Yo digo en broma que por eso voy a hacer una película, ¿no? Para que, porque como los vídeos son cortitos, 6 minutos que haya hasta ahora, digo, voy a hacer 1 hora y media ahí para que se vea y se quede a gusto.
Bueno, para hacer una película hace falta dinero. Acabas de mencionar la palabra crowdfunding. Te íbamos a preguntar precisamente ¿Cómo has conseguido todo ese dinero? Ha habido mucha gente que se ha volcado, ¿no?
Sí, ha sido increíble. Nosotros queríamos hacer una película que se estrenara en cines, queremos hacer una película bien hecha y hace falta dinero, ¿no?, para hacer cine. Entonces, bueno, nos planteamos varias vías de financiación y una de ellas es el crowdfunding, ¿no? Y la respuesta ha sido increíble. Ha habido un montón de gente que se ha participado, que se ha hecho mecenas, y bueno, estamos muy emocionados y los medios de comunicación nos han ayudado muchísimo también.
Se necesitaban 30.000 euros, que eso ya...
Sí, ahora, hombre, la realidad, hemos llegado a los 30.000 euros hace como 4 días, todavía quedan 5 días de campaña y la verdad es que todo lo que venga va a venir muy bien, porque, por ejemplo, para la difusión de la película realmente hace falta mucho más dinero. Lo que pasa que con eso ya podemos empezar a hacer la película y hacerla. O sea, nosotros la película la vamos a hacer igual.
Vale, y para la gente que tiene un niño con síndrome de Down, que a lo mejor está esperando que llegue esta película, ¿qué se va a encontrar? Porque sí que es una película dirigida un poco como el blog, a quitar los miedos, ¿no? A decir, oye, que esto tampoco es tan malo, o ni siquiera es malo.
Pues mira, se va a encontrar una historia, es como abrir una ventanita, entrar en una familia y ver qué está pasando, ¿no? Y darte cuenta de, bueno, de que no pasa nada, ¿no? Y también es una historia también de amor, de paternidad, de maternidad, de unión, de fuerza, de lucha, de normalización. Y bueno, además Jan tiene una energía muy bonita, es muy gracioso, es muy guapo y yo creo que va a acompañar mucho la historia, ¿no? También es una historia con mucha luz y eso va a ser muy bonito.
Y has grabado pues todos los momentos desde el nacimiento de Jan, tendrás un montón de horas de grabación, pero ¿hay algún momento con el que te quedes, que te venga a la cabeza ahora mismo?
Sí, yo me quedo con, por ejemplo, la primera vez que empezó a gatear. El tema motor para Jan fue algo muy complicado, le costó mucho y recuerdo el primer día que estábamos en una playa, además ahí en Carnota, en Galicia, y de pronto le miro, estaba yo con una GoPro por ahí haciendo planos, y le miro y digo, pues está gateando, estaba con un amigo, me dice que está gateando, entonces giro la cámara y además eso está ahí, se ve en el tráiler y se le ve que está empezando a gatear y yo grito, está gateando, gritando, como Dios mío, más bien cada logro es como Dios mío, lo ha conseguido, ¿no? Y bueno, es increíble, y todo eso se ve en la película, es muy bonito.
¿Y ya han cuenta algo en el cole, en plan de... soy un actor de cine, me podéis ver, presume, se le ha subido?
Mira, ya en lo que, cuando le dices, ¿quién es el actor? Dice, yo, ¿no? O sea, él, bueno, la comunicación todavía, él responde a las preguntas, dice palabras, pero no llega todavía a expresarse como hasta ese punto. Pero sí que es muy consciente de lo que está pasando. Por ejemplo, hicimos un evento de presentación y hicimos un fotocall y él estuvo en el evento y estaba, vamos, las cámaras, los focos, y yo decía, bueno, pues no, estaba encantado. O sea, y digo, va para otro, feliz. O sea, él lo sabe, él sabe que él es el protagonista. Y bueno, le encanta y yo creo que también le sirve mucho a él.
Además es un proyecto que estáis haciendo en familia, porque la madre de Jan también aparece en la película.
Sí, claro, bueno, es el personaje principal, uno de los personajes principales, ¿no? Sí, Mónica, aparte Mónica es actriz, la hemos podido ver en series como Isabel. Y bueno, y claro, ella a veces dice, bueno, pues esta es mi vida íntima, pero está muy contenta, porque al final sabe que va a ayudar a mucha gente y bueno, pues es un proyecto... que yo creo que va a servir.
Y en cuanto al síndrome de Down, Bernardo, sí que es verdad que todos hemos podido experimentar que durante todos estos años sí que se ha producido una normalización. Afortunadamente no se vive como en los años 90, pero ¿tú crees que todavía hace falta un empujón más, que no estamos haciendo todo lo que se puede hacer?
Claro, yo creo que por eso también esta película es importante, porque yo sigo a veces yendo por la calle y la gente te sigue mirando un poco con miedo, ¿no? Te miran y...
O incluso con pena, ¿no? Que da más
sí,
rabia.
Sí, hay una
casi
mezcla entre miedo, pena... Y es eso, es miedo a lo desconocido, ¿no? Y entonces, bueno, cada vez es verdad que se está difundiendo más y que está haciendo más social y la gente tiene más contacto. Pero bueno, yo, por ejemplo, cuando nació Jan, yo nunca había visto un bebé con síndrome de Down. Había tenido trato porque había hecho la objeción de conciencia con chavales con síndrome de Down, por ejemplo, pero no había visto un bebé, ¿no? Y yo creo que es muy importante que la gente lo vea y que vea que no pasa nada y bueno.
Uh-huh. Oye, has dicho que quedan 5 días de campaña, ¿no?
Sí.
Cuéntanos cómo podemos ayudar a los que estemos interesados ahora mismo.
Perfecto, pues mira, entramos en Verkami con V y con K, verkami.com, y ahí podemos poner la historia de Jan. Jan se escribe JN y podemos entrar...
JAN.
JN, sí, Jan es JAN. Y bueno, ahí ya podemos, tenemos a la derecha recompensas, tenemos desde el DVD, el libro, además tenéis desde hace tiempo eso, entradas para el estreno, todavía tenéis...
Claro, que hay que hacer un estreno a lo grande, hay que conseguir todos los fondos posibles para hacer alfombra roja.
¿Cuándo está previsto el estreno?
Pues mira, la película la queremos acabar este año y será o a final de este año o a principios del próximo. O sea, vamos a ir a tope para conseguir tener la película cuanto antes, porque hay tanta gente implicada y emocionada y hay que hacerlo ya.
¿Y luego dejarás de grabar o vas a ir a por la segunda parte?
Sí, ya se verá.
Bueno, Bernardo Moll, padre de un niño maravilloso, de Jan, el creador de esa próxima película de éxito que va a dejar al príncipe, a todos estos, al príncipe, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
¿A quién ibas a decir?
¿Cómo se llamaba esta película? Dime otra, 8 apellidos vascos, ya está. ¿Qué no? Que bueno, también, a todas, las va a dejar detrás esa historia de Jan que esperamos para ese año. Muchísimas gracias por estar aquí en Digo Sabrevas.
Gracias a vosotros, de verdad.
Besazo enorme para Jan y muchísima suerte.
Gracias.
Cinco y cuarto de la tarde, 4:15 en las Islas Canarias. Es momento ya de desinformarse. ¡Ahí va! ¡Ahí va la...
Deportiva Desinformativa. En la cadena.
Herrera en COPE.
En la cadena.
Herrera en COPE.
¡COPE! La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando. Abrimos ronda y lo hacemos con una última hora.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
No sé si estamos siendo muy pelotas o muy pesados. Yo creo que no, porque la última hora nos dice que quedan solo 70 días, 12 horas, 43 minutos y 54 segundos para la llegada de Carlos Herrera a la mañana de COPE. Seguiremos informando porque los cambios, como puedes comprobar en este caso, se producen al segundo.
De momento, pero solo de momento, Carlos Herrera no ha subido ninguna foto al Twitter de los platos que se ha comido hoy. Estamos esperando a ver si hay más suerte con la merienda.
No dejamos el tema de Carlos Herrera, pero seguimos con la desinformación. El SNAEVA, sindicato de niños que acaban de empezar las vacaciones antes de ayer, acaban de denunciar irregularidades en el primer fin de semana de vacaciones.
Al parecer, varios padres habrían intentado obligar a sus pequeños a comenzar el libro de vacaciones santillana a pocas horas de terminar las clases, vulnerando así el estatuto de los escolares flagrantemente. Hablamos con el líder sindical, Jorgito Socuéllamos, que tiene 6 años. Buenas tardes, Jorgito.
Buenas tardes, por decir algo.
Bueno, Jorgito, cuéntanos cómo está ahora mismo, cómo están los ánimos, ¿no?, en todos esos niños,
bueno,
que... Sí, dime.
Sí, bueno, imagínate la situación de... En el parque no se habla de otra cosa, nos hemos reunido en asamblea infantil y está claro que no podemos permitir que la patronal, yugo clarísimo de la infancia, nos haga ya abrir el cuaderno de vacaciones santillana, empezando por números y por letras que ya dimos, ¿no?, previamente.
¿Qué puede ocurrir si los padres no pisan un poco el freno en sus exigencias?
Bueno, nosotros prácticamente ya hemos dicho que no pensamos comer verdura, eso como primera medida, y segundo, pues claramente si tenemos que ir al extremo, pues nos quedaremos sin respirar, con los mofletes bien hinchados durante al menos unos minutos.
Oye, y a modo de curiosidad, Jorgito, con solo 6 años tienes una voz así como potente, ¿no?
Bueno, sí, yo es que en primero de infantil fui tenor, y a tenor de esto pues me se ha quedado esto así, ¿no?
Bueno, Jorgito, pues que tengáis mucha suerte, que disfrutéis del verano, sobre todo sin tener que hacer muchos deberes, ¿vale?
Esperemos que esto siga así, porque desde luego la negociación colectiva y la lucha obrera de la infancia no va a cesar en su empeño.
Detenida una banda de madres que ya habrían frito los filetes empanados y pretendían meterlos en la tartera para comer el primer día de sus vacaciones, el 15 de agosto. En el zulo encontrado por la policía se han encontrado sandías calentándose, ensaladillas rusas y un gran arsenal de peras conferencia. En el registro está nuestro experto de interior y vacaciones domingueras de COPE, Juan Baño. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Fuente antiempanado han confirmado a la cadena COPE que esta peligrosa banda ya tenía preparado para actuar de forma inminente 150 tupers de escalope milanesa para comer durante su primer día de vacaciones, algunos en primera línea de playa y otros en el río del pueblo. Además, según informaciones de fuentes antipareos y antiesterillas con arena del verano pasado, habrían sido intervenidos 3 zulos en los que se han confiscado 300 sandías carmesita y 240 melones preparados para comer e ir al día siguiente a la frutería a decirle a frutero: menudo melón más oso me vendiste ayer. Esto es todo lo que sabemos por el momento, aunque no se descartan más intervenciones de los puertos y cuerpos de la seguridad del Estado en las próximas horas. La verdad es que a mí ir a ruedas de prensa no me pone choto.
Muchísimas gracias, Juan. Terminamos ronda con la ayuda de nuestros compañeros de investigación. Este fin de semana se han centrado en un problema de seguridad ciudadana que preocupa a todos. Conectamos con Gloria Serra y su reportaje ¿Por qué los bordes de los flotadores hacen daño?
7:05 de la mañana. Nos acercamos de noche a la oscuridad a una fábrica de flotadores y descubrimos que introducen cuchillos jamoneros, hojillas de afeitar y navajas suizas. Parece claro que quieren dañar fabricando flotadores. 6:15 de la tarde. Piscina municipal de Algorreve del Sotillo. Nos acercamos a un niño con manguitos. Intentamos sigilosamente hablar con él, pero no quiere hablar con nosotros. ¿Será porque tiene 15 meses y no sabe decir nada? ¿O es cómplice de la fabricación de estos utensilios? ¿Qué se traerá entre manos?
Esta es toda la desinformación hasta el momento. Volvemos en cuanto haya más no noticias para contarte lo que no está pasando.
Y vamos a abrir el Twitter, la red social del pajarito azul, porque está por aquí de nuevo Esther Molina. ¿Qué tal?
Hola de nuevo, chicos.
Hola. Para repasar lo mejor del Twitter.
Exacto, semana intensa. Sí. La semana en tweets, efectivamente, sí, claro. Está repasando lo mejor de Twitter esta semana.
Muy bien.
Semana intensa, convulsa en el terreno político, ya lo sabéis. Vamos a empezar por Íñigo Errejón. Venga, porque el número 2 de Podemos ha revolucionado este fin de semana las redes sociales al publicar un comentario en Twitter que sus seguidores a duras penas entendieron y prefirieron parodiar.
Es que es muy grande. Decía lo siguiente, atención, apuntad porque no sé si os enteraréis muy bien. La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Afirmación, punto, apertura, punto, cierro comillas.
Muy cercano al pueblo.
Bueno, la gran mayoría de usuarios en Twitter no pillan la onda de Errejón, no lo acaban de pillar. Y claro, esto ha dado lugar al hashtag tuitea como Errejón.
Bueno, hay que decir que Errejón se lo ha tomado con humor porque ha escrito también en Twitter que algunos tweets son mejores que el suyo. Y el propio Pablo Iglesias ha animado a su compañero diciendo que, atención, ser intelectual es difícil. Ya lo sabían en Amanece que no es poco. Eso decía Pablo Iglesias.
Sí, sí. Pues dice Mariajo Moreno en su cuenta de Twitter, ahora resulta que a decir tonterías por Twitter se le llama ser intelectual. Apaga y vámonos, tuitea como Errejón.
Miguel de la Rosa ponía en Twitter, lo de Errejón me suena más a experimento sociológico que a un tuit de locura. Tuitea como Errejón.
Luis Fraga se marca un tuit como Errejón y dice, la pantufla se transforma entre pijamas matinales y la mutación de parsimonia sabatina, intrínseca, sábado, relajo.
Por favor, es que me encanta este tuitero. Vivo Poyella. Perdón. Vivo Poyella ha escrito en su cuenta de Twitter, la heterogeneidad de la circunvalación navega por los sectores extrínsecos de la quiquidad. Negativo. Lentejas.
Neil dice en Twitter, el paradigma sinergético de la entropía no puede sino ser asintónicamente insesgado y casuísticamente heteroclito.
Me meo. Juan Manodo dice, la bisisua se remueve entre la cacerola e inducción y la seducción de los puerros, aliados laterales, moniato, cacahué.
Uy, qué temazo.
Se acaban de trasladar al universo de Juego de Tronos en este momento. Es que ustedes no lo ven, pero aquí me ha impresionado. Vamos a hablar de una serie que curiosamente se ha metido y mucho en el universo político de nuestro país y hasta en la Casa Real, porque recordemos ese regalo que Pablo Iglesias le hizo hace unos meses al rey Felipe VI.
Sí.
Pues bien, lo de Juego de Tronos yo creo que se nos está yendo un poquito de las manos. Porque esta serie de televisión adaptada de los libros de fantasía de George R.R. Martin está causando furor en nuestro país. Esto es así. Esta semana se emitía el último capítulo de la quinta temporada y Twitter explotaba completamente, entre otras cosas porque ha sido francamente difícil sortear los spoilers de la gente que lo vio. O sea, esa gente que tiene la imperiosa necesidad de contar en una red social pública lo que ha pasado en un capítulo que muchos aún no han visto y lógicamente despertaba mucha indignación.
Mira qué fastidia.
Sí.
Un poquito. Además, yo sigo mucho la serie y de momento no me he enterado de nada. Espero no enterarme.
Yo no te voy a contar.
Marta MF ponía en Twitter sobre este tema de Juego de Tronos. Igual ya no me hace falta ver Juego de Tronos gracias a todos vosotros. Que ya no es que se tuiten spoilers, es que les ponéis fotos.
La gente, macho. Quique Peinado dice: pertenezco a un grupo en riesgo de exclusión social. Los que no vemos Juego de Tronos. Estoy fuerísima de todas las conversaciones.
Dani Sánchez Areva lo escribía también. Con Juego de Tronos está empezando a pasar como con el fútbol. Todo el mundo tiene un entrenador dentro que piensa que lo haría mejor.
Lucía Taboada dice: he sorteado satisfactoriamente spoilers del capítulo de Juego de Tronos durante todo el día y ya me han entregado mi diploma de ninja.
Álvaro Velasco, en su cuenta de Twitter, dice: en el último capítulo de Juego de Tronos, John Nieve dimite por un tuit que puso hace años haciendo chistes sobre los salvajes.
Bueno, pues por lo visto mucha sorpresa entre los fans de Juego de Tronos con el último episodio, pero para susto el que tuve yo cuando esta semana vi entre las tendencias de Twitter que se había colado Paul McCartney, que me dio por pensar, ya está, ya lo hemos perdido al pobre Paul.
Pero no, afortunadamente Paul McCartney cumplía años esta semana, 73 primaveras, y muchos tuiteros alrededor del mundo quisieron felicitar al exintegrante de los Beatles, y alguno que otro hizo alusión, fíjate, a que Paul McCartney... A ver, ¿cómo lo digo?
Dilo.
Hay que... No sé, hay gente que lleva mejor lo de envejecer.
Que es una señora.
Sí.
Almendra.
Me encanta también Almendra.
Almendra, en su cuenta de Twitter, dice... Voy a poner voz de Iker Jiménez, ¿vale? Venga, voy a intentar. Inténtalo. Para la música, vamos a hacerlo todo bien. Para la música, Jesús.
Hoy, en Cuarto Milenio, la transformación de Paul McCartney en la típica anciana que pasea por el Mercadona porque hay aire acondicionado. Qué mal lo he hecho, ¿no?
Bueno, decía Juan Pablo Bellido, Paul McCartney cada vez se parece más a la madre de Paul McCartney. No sé si me explico.
Matt Turbis decía, Paul McCartney celebrará su cumpleaños quedando con otras señoras para ir a andar.
Del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar.
Oh, sí.
Y era lo bonito de ser un par de enamorados.
Enamorado, sí.
Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz.
Que tiene un análisis esta canción, ¿eh?
De vicio.
Sí.
Escuchemos.
Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés.
Yo de momento no lo pillo. ¿Qué ha pasado con la relación? Vertical, el dolor.
Vertical, dolor vertical. ¿Eso qué es?
Pero luego te dice... Claro, o sea, lleva diciendo toda la canción que el amor es
dolor
vertical y tal. Y luego enamórate. Bueno, en fin. Qué bonito era ver a Fernando Alonso entre los primeros puestos de la parrilla en los grandes premios de la Fórmula 1. Pero no son pocos a los que nos cuesta, a los que estamos cuestionando su decisión de pasar el pasado año de Ferrari a McLaren, viendo cómo están sufriendo esta temporada. Aunque yo creo que es que es Fernando Alonso es el problema. Porque es que escudería sí. Que pilla, escudería que le pasa algo al coche.
El motor.
A lo mejor pisa mal o algo.
El alerón, todo, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo en eso, pero hoy tenía lugar el Gran Premio de Austria y por si fuera poco, los 25 puestos de la parrilla de sanción que le metieron a McLaren por ese cambio de motor, Fernando Alonso ha protagonizado su cuarto abandono seguido de la temporada, porque además se ha accidentado en la primera vuelta contra el Ferrari de Raikkonen, que ha perdido el control, le ha embestido y también ha tenido que retirarse.
Bueno, el caso es que la Fórmula 1 tiene millones de seguidores en todo el mundo y McLaren ha sido tendencia en Twitter todo el fin de semana con el hashtag #McLaren.
Conrado Valle, en su cuenta, dice: si la Fórmula 1 fuera fútbol, McLaren ya iría por el tercer entrenador.
José Carlos de Celis decía: cuando pienso en el triplete del Barça, el doblete de la Juve o el año en blanco del Madrid, pienso que no soy de McLaren y me alivia un poquito.
Jesús Soria, también me encanta este nombre también de Twitter, Jesús Soria.
Es normal, ¿no?
Ah, sí, es verdad. Bueno, yo creo que Fernando Alonso, decía en Twitter Jesús Soria, yo creo que Fernando Alonso debería pedir la hoja de reclamaciones a McLaren. Si no va el coche, tiene derecho a otro.
Es verdad.
Claro.
A ver, F1, o sea, Fórmula 1 Racing World, dice, con tanto cambio en los coches, ¿inventarán la McLaren Penalty?
¿What?
Yo no me he enterado. Por favor, explicadme este tweet, que no me he enterado.
Pues me imagino porque acaba de investir Raikkonen a Alonso, en algún momento tendrán que inventar la McLaren Penalty. Pero es una teoría mía, ¿eh? Bueno, para ir finalizando, no he podido dejar pasar el nuevo programa que Telecinco ha decidido poner de lunes a viernes antes de los informativos. Cámbiame, se llama.
¿Qué había antes?
Pues no sé, pero...
¿Qué había antes? ¿Nombre Robin Food? Robin Food, es verdad. Me encanta ese hombre.
Bueno, pues este programa está presentado por Marta Torné y tiene un jurado formado por el bloguero Pelayo Díaz, la estilista Cristina Rodríguez, que se hizo muy popular en Supermodelo, y la It Girl Natalia Fairview, que, bueno, ¿esto de qué va?
Pues te cuento, porque el programa cuenta con una pasarela mecánica de 10 metros, la cual une la puerta de entrada con la zona del jurado, ¿no?
Sí.
Entonces, durante esos 60 segundos, los participantes tienen que convencer al jurado, mientras llegan hacia él, en la pasarela mecánica, digo, de que necesitan que les cambien el aspecto físico y dan razones que, bueno, que te dejan pensando, ¿no?
Sí.
Realmente, porque hay grandes historias detrás de Cámbiame, como quiero darle en las narices a mi ex.
Perfectamente entendible.
Sí, tengo un proyecto para la paz mundial y necesito cambiar el look, quiero ser bloguera y dar a conocer mi marca de bolsos, pero no estoy a la moda, en fin, o sea, motivos de peso, ¿no?
Lo gracioso es que Cámbiame ha sido trending topic en Twitter esta semana porque es evidente que grabaron como todos los programas seguidos.
Sí.
Y los miembros del jurado, pues el pasado viernes llevaban la misma ropa que en el primer programa. Los tuiteros que no son tontos tienen algo que decirles con el hashtag Cámbiame5.
Por ejemplo, Raquel decía, si te compras una cosa y no te lo pones en 48 horas, devuélvelo porque no te gusta. Esta frase me ha encantado del jurado. Cámbiame 5.
Miguel Cáceres decía en Twitter, yo quiero que te valoren por tu capacidad intelectual y por eso quiero cambiar tu estilo de vestir. ¡Viva la coherencia!
José Cocera dice, después de una semana, la ropa de los estilistas de Cámbiame ya debe de andar sola.
Hay otro tuitero que se llama Sánchez que decía, venga que comienza, Cámbiame 5, dice la Torné. Dice la Torné que no está lista, si lleva 5 días con la misma ropa.
Y por último, T.I. Dávalos dice, qué guapa va hoy Marta Torné, y ayer, y el otro, y el otro.
Nos seguimos despidiendo recordando dos festividades originales porque hoy resulta que es el Día Mundial del Yoga, no sé si lo sabíais.
Hombre, felicidades a todos.
Pues sí, felicidades a todos los amantes y practicantes de esta disciplina y el Día Mundial de la Música, que ya lo has recordado tú, Jimeno, que ese sí que lo celebramos todos, que la música nunca falte y que siempre suene más fuerte que los problemas. Y para finalizar, ahora sí recordamos que esta semana también fue trending topic un hashtag muy especial, lo voy a decir por primera vez en el programa. Almohadilla Herrera en COPE.
¡Bravo!
¡Bravo! Bravo, Carlos, siempre.
Almohadilla Herrera en COPE, porque ya sabéis que Carlos Herrera, sí, ya lo sabéis y no os lo digo yo, se suma a los comunicadores de esta cadena a partir de septiembre, presentará la mañana. En COPE le dábamos la bienvenida estos días y oficialmente los tuiteros con cientos de mensajes alegrándose por la incorporación a lo largo de los últimos días.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta semana en Twitter. Esther, muchas gracias.
A vosotros.
Vamos a ver cómo están las carreteras, porque ya sabes que nos gusta preocuparnos de la situación de tus desplazamientos, porque ahora en verano suele haber bastantes, aunque hay que decir la verdad que es que hoy la cosa está muy tranquila, afortunadamente.
Mucha precaución por un obstáculo fijo situado en la carretera A8, en el kilómetro 120, en Bilbao, Vizcaya, dirección Irún.
Circulación complicada también en la A49, desde el kilómetro 47, en Bollullos, a ver, lo diré, Bollullos, Par del Condado, en Huelva, al kilómetro 16,2 en Benacazón, Sevilla, en dirección Sevilla.
Y mucha atención también en la AP6, en el kilómetro 65, en Navas de San Antonio, Segovia. Allí parece ser que hay una avería y, bueno, está produciendo pequeñas retenciones ahora mismo.
Queda 1 hora y 4 minutos para que comience el verano. ¿Habrá que hablar de él?
Antonio Jimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Es hora de alcanzar tu peso ideal de cara a tus vacaciones. Y qué fácil es conseguir tus objetivos gracias a la app NutriGen Service y nuestra nueva red de centros de salud en toda España, donde podrás realizar tu test nutrigenético con la ayuda de un profesional sanitario. Recuerda que es válido para toda la vida y que personalizará tu dieta al máximo para conseguir tu peso ideal. En NutriGen trabajamos cada día para escucharte, cuidarte y mejorar nuestro servicio. Descárgate NutriGen Service gratis para iOS y Android. Encuentra tu centro más cercano en nutrigenservice.com. Infórmate 902-2828-2838, 902-2828-38. NutriGen Service, tu nutricionista en el bolsillo.
Vive la operación verano del Corte Inglés y disfruta de hasta un 30% de descuento en colchones y bases. Y además, llévate 150 euros de descuento directo en una selección de colchones. Operación verano, hasta el 30 de junio, solo en el Corte Inglés.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
5:36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias de este 21 de junio. Queda una hora para que llegue el verano. Estás escuchando De Higos a Brevas y vamos a estar contigo pues otros 20 minutitos hasta las 6 de la tarde cuando lleguen los compañeros de Tiempo de Juego con ese partidazo entre Las Palmas y el Zaragoza.
Entre otras muchas cosas. Y nosotros, entre otras muchas cosas, tenemos la manía de actualizar cuentos que ya están pasadísimos, que todo el mundo ha visto y que mucha gente no entiende. Por eso Jorge Guerra, que es muy... que tiene mucho cuento...
¡Ay, qué tío!
¡Ay, qué bribón!
Hoy nos ha actualizado Bambi.
Érase una vez un bosque aún sin talar donde vivían todos los animalitos en armonía. Se mataban y comían unos a otros, pero bueno, eso son cosas de la selección natural y la cadena trófica. Una mañana se corrió la voz de que un cervatillo había nacido. El conejo se enteró y fue a despertar al búho para darle las buenas nuevas. El búho se despertó exaltado. «¿Pero quién está haciendo ese ruido de redoble?» El conejo dijo, «Soy yo». Tambor tenía sentido. El conejo le contó al señor búho que había nacido un cervatillo y tenían que ir a conocerlo. El búho dijo que pasaba de ir porque había estado despierto toda la noche, que para eso era una rapaz nocturna. Al conejo le tocó ir solo a conocer al cervatillo. Le dijeron que se llamaba Bambi, a lo que el tambor exclamó, «¡Como la sobrina de Miguel Bosé!». La madre de Bambi le corrigió y le dijo que esa era Bimba. Y tambor volvió a exclamar, «¡Como el pan!». La madre le volvió a corregir y le dijo que eso era Bimbo. Un día, la madre de Bambi estaba inquieta. Preguntó, «¿Podéis oler eso? Huele a Brummel». Eran los hombres que andaban cerca. En cuanto se separó del resto del grupo, se oyó un disparo. Los animales le dijeron a Bambi que corriera, que se acababan de cargar a su madre. Le contaron que había sido Francisco Granados y sus colegas de la Operación Púnica. Y lo único que consoló a Bambi fue encontrarse con el amor de su vida, Farina. Tuvieron una pequeña crisis cuando a él empezaron a salir los cuernos. Le preguntó a Farina que si sabía algo de eso, a lo que ella, tranquilizándole, le susurró que se estaba haciendo mayor. Bambi la miró con recelo y le dijo, «Espero que sea eso, porque ya sabes que dicen que los ciervos somos polígamos». Farina le corrigió, «No, gamos no, ciervos. Moraleja, hay que ir al campo y si te gusta la pesca, hazlo, pero nunca utilices cebos envenenados». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go.
Es que, de verdad, que cada vez que escucho Bambi, es que me emociona.
Te emocionas, muchísimo. Es que incluso actualizado es...
Wow, qué preciosidad, qué obra
muy
de
bonito.
Arte, madre mía.
Bueno, ya casi hemos entrado en el verano, luce el sol, llega el buen tiempo, el día, las horas de luz duran más. Pero ¿cuáles son las cosas que nos trae esta época del año? ¿Y qué es lo que nos trae la época estival, además de descanso? Álvaro Montaner nos trae las tradiciones de ayer y de hoy en La Otra Historia.
Porque parece mentira, pero es que el verano tiene historia. Buenas tardes, Álvaro, feliz verano.
Buenas tardes, Jimeno, buenas tardes, Fernando, feliz verano.
En la época de verano hablamos mucho de las vacaciones. Álvaro, ¿de dónde nace esta tradición de irse de vacaciones?
Bueno, nace de la época antigua, o sea, nace de la época de la cosecha, cuando era la época de cosecha, que era en junio, julio y agosto, hacían un parón. Y los niños dejaban el colegio porque tenían que ir a ayudar a sus familias a hacer la cosecha, ¿no? De hecho, la palabra verano en árabe inicialmente significaba cosecha, que es lo que estábamos contando. Entonces, esto va evolucionando y llegamos a la época de la revolución industrial. Sigue habiendo esa época de cosecha en el verano, esos tres meses de los que hablábamos. Y en las industrias tienen que hacer un pequeño parón para la mano de obra que trabajaba con las máquinas en las industrias, ajá, ir al campo a echar un cable a los agricultores que estaban recolectando pues lo que habían estado sembrando durante todo el año y cuidándolo. Entonces, obviamente, las industrias tenían que hacer un parón, uh-huh, eran las vacaciones. Hablamos de verano, pero no era verano como tal, porque la revolución industrial sigue adelante y esos obreros pues no tenían vacaciones, porque dejaban la industria, la fábrica, para irse a sudar la gota gorda al campo a recogerlo todo. En esta época los trabajadores y las propias fábricas hacían ese parón, o sea, que eran vacaciones entre comillas. ¿Qué pasa? Que cuando se empiezan a crear esas máquinas en las fábricas, las vacaciones por fin existen para los obreros y es cuando por fin se toman sus tres meses de descanso, uh-huh, por fin.
Bueno, conocida la historia de por qué tenemos vacaciones, o al menos algunos las tienen, nuestro país pues nos ofrece muchas tradiciones en esta época.
Bueno, algunas son bastante conocidas. Más que tradiciones, podríamos hablar de las celebraciones por antonomasia que tenemos en verano. Yo he querido rescatar tres, que seguro que conocéis. La primera está a la vuelta de la esquina, porque es el próximo día 24, esta semana ya, que es la noche de San Juan, ¿no? Que tiene mucha solera. Se celebra en muchas zonas de España, pero especialmente es en Barcelona, ¿no? Ahí es tradición, la noche de vísperas, pues saltar hogueras, también se comen las tradicionales cocas.
¡Ay, qué ricas!
Y se hacen verbenas en muchas zonas de la ciudad, eso en Cataluña, pero en más ciudades de España, Cataluña es lo que más conocemos, uh-huh, sobre todo Barcelona, pero por ejemplo en Cádiz se queman muñecos de trapo que se llaman Juanillos, en Menorca es tradición celebrarlo en la Ciudadela y el protagonista es el caballo.
¿El que salta?
El que salta y
¡ay,
el
pobrecito mío!
En Albacete también celebran el patrón, porque el patrón de la ciudad de Albacete es San Juan Bautista, por lo tanto hay actividades culturales, deportivas y de ocio a lo largo de la ciudad y no solo esa noche de San Juan, sino en los días previos también. Y en Argentina, este es el dato más curioso, celebran lo que es el solsticio de invierno. Aquí lo celebramos en la época de Navidades y ellos lo celebran, naturalmente, como van totalmente opuestos, claro, a nosotros, con los meses lo celebran.
Pero qué raros son, ¿eh? De verdad, ¿por qué no hacen de verano como todo el mundo?
Es que...
Una segunda festividad que seguro que vosotros conocéis es la de San Fermín.
Me suena.
En Pamplona arranca el 6 de julio con el tradicional chupinazo, se prolonga hasta el 14 con el Pobre de mí, cuando cantan el Pobre de mí a las 12 de la noche. Y ojo, hay que hacer aquí una serie de explicaciones. En primer lugar, San Fermín no es el patrón de Pamplona, el patrón de Pamplona es San Saturnino. San Fermín es el de toda la comunidad de Navarra junto a San Francisco Javier. El origen eran tres festejos paralelos, que era por un lado los actos religiosos que se celebraban desde el siglo XII, luego había ferias comerciales y corridas de toros. Claro, los que tenían las celebraciones de las ferias comerciales y las corridas de toros se quejaron a la iglesia, le dijeron que les cambiase la fecha porque todos los años caía mal tiempo. Uh-huh. Entonces fue cuando empiezan a coincidir los actos religiosos con los actos feriales y eso generó pues mucho bullicio y mucha fiesta, se llevaban siempre muy bien, no había nunca ningún conflicto entre los festejos. Y como curiosidad, los encierros tienen un origen medieval. ¿Lo sabíais esto o no?
No, ni idea.
Bueno, os he contado que hacían...
Claro, porque esto venía de ferias ganaderas normalmente.
Exacto, los festejos taurinos que hacían en las ferias ganaderas, naturalmente, todos los años tenían que contratar a la empresa que llevase, que les trajese,
claro,
toros a la ciudad. Entonces, los toros había que llevarlos a un sitio. No hay la tecnología o los medios de transporte que tenemos hoy en día.
Claro,
entonces, lo hacían la noche anterior, en esa época medieval, cuando los pastores traían a los toros. Naturalmente, con esas bestias necesitaban la ayuda de la gente. La gente salía a la calle pues con palos, con sus propios caballos, a encarrilar a los toros para que siguieran el camino y llegasen a donde se iba a celebrar ese festejo taurino. Entonces, esa es así, a grandes rasgos, más o menos, como nace esa tradición de el encierro, ¿no? Porque los toros, al fin y al cabo, los encerraban para que no se salieran del redil.
¿Pero y esto cuándo fue oficial?
Esto fue oficial en 1867. El consistorio dictó un bando para reglamentar esta carrera, entre comillas. Al principio no era una carrera como tal, pero con la tradición se fue convirtiendo en una carrera
y hasta lo que soy,
hasta vamos. Lo que conocemos hoy día. Y el documento que reflejó ese primer montón, como lo llamó, fue en 1878.
Ya había guiris ahí.
Sí, ya venían de todas partes del mundo.
Ya estaban borrachos todo el día.
Bueno, y una última fiesta por antonomasia, que es fiesta nacional, que es la del 15 de agosto, es la Virgen de Agosto, que como...
Ya estamos en el 15 de agosto, se nos están acabando las vacaciones, qué pena, otra vez. Madre mía.
A la vuelta de la esquina, ya no vamos a entrar en el verano, que falta poco menos de una hora. Bueno, es la Asunción de Nuestra Señora, como se llame, como curiosidad, es fiesta en muchos pueblos y localidades de toda España, con lo cual siempre estamos acostumbrados a ver que ese 15 de agosto siempre coincide, que son las fiestas del pueblo de Aragón, de Andalucía, uh-huh, de Madrid, de tal, de cual, siempre es el 15 de agosto, que es la fiesta mayor de esos pueblos. Days,
passing by the crowd. Bueno, sabiendo ya el origen de las vacaciones, ¿a quién debemos este descanso que tenemos anualmente? La televisión es una de las protagonistas antes de marcharnos a descansar. De hecho, la programación durante muchos años se ha ido repitiendo, como sabéis, verano tras verano.
Yo tengo, no sé vosotros, yo la imagen de levantarme cuando ya estás de vacaciones del colegio, cuando era más pequeño, desayunabas viendo la tele y todos los veranos era
venga
cíclico,
series, sí.
Porque siempre te ponían las mismas series, ¿no? Durante las mañanas, pues Heidi, Marco en cuanto a dibujos, pero yo he querido rescatar algunas, siempre había algunas que siempre llamaban la atención, como por ejemplo esta, a ver si os suena.
No se preocupe, todo está calculado, observe. ¿Lo ve?
¡Harriet! ¡Qué grande, por
espera,
favor!
Espera, que viene ahora, que viene.
¿He sido yo?
Esa grande, era la frase por antonomasia, sí, que siempre decía. Y la risa que tenía Urkel, que también era muy buena, ¿eh?
Steve Urkel, cosas de casa, sí señor.
Urkel, que empezó como secundario. Esa serie en realidad iba a ser de la familia Winslow, pero tuvo tanto tirón el actor que interpretaba este personaje, que acabó siendo el protagonista, y era Urkel. Cosas de casa no se conoce sin Urkel, ¿no? Bueno, y vamos con otra de las series que seguro que también yo creo que sonará.
El príncipe de Bel-Air.
¿Bel-Air?
Bel-Air.
¿Bel-Air?
La historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.
Ajá. Hombre, esta es un clásico.
Es un clásico donde los hay, ¿no? Will Smith, que era el que interpretaba a este príncipe de Bel-Air, era un estudiante, un mal estudiante, que se muda con sus tíos ricos y se lo pasa bomba.
Y es una genialidad de serie que tuvo un himno inesperado, señores. Que no
venga,
es este.
Hombre, no pongas esa cara de estreñido desahuciado. Venga, a cantar.
Tom no Jones, tú decías Tom Jones, ¿no, Jimeno?
Cuando aparece Carlton Banks de repente
bailando
en una actuación increíble y este baile que hemos repetido todos
tantas
mil
veces.
Y una vez.
Parece que estoy viendo a Carlton Banks aquí delante.
Se reencontraron hace poco en un programa de televisión.
Sí, lo bailaron.
Y la bailaron.
Que fue la manera más chorra del mundo. Apareció, bailó y se hizo el baile más popular de toda la serie y casi el baile de una generación. Muchísimas gracias, Álvaro.
A vosotros.
Montaner. Origen y evolución de este verano aquí en COPE.
¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! En la cadena...
Herrera en COPE.
En la cadena...
Herrera en COPE.
¡COPE!
La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Y abrimos ronda y lo hacemos, cómo no, con una última hora.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Que no quede de nuestra mano decir que solo quedan 70 días, 12 horas, 10 minutos y 25 segundos para la llegada de Don Carlos Herrera a la mañana de COPE. Seguiremos informando porque los cambios, como pueden comprobar, se producen al segundo.
Bueno, según informaciones que tenemos en estos momentos, atención, Carlos estaría planteándose fumar un puro. Vamos a estar muy pendientes de esa
ojito
información.
Con esta información porque además ya quedan 70 días, 12 horas, 10 minutos. Se cumplen ahora 10 minutos. Tremendo cómo va el tema. Más noticias. Florentino Pérez prepara nuevos fichajes y una revolución total en el Real Madrid. Según fuentes menos oficiales que una camiseta de la marca Adidas, Florentino ficharía a Spasic, Secretario, Gravesen y Rambo Petkovic.
De esta manera acabaría con las previsibles rotaciones que tiene pensada Rafa Benítez y pondría a los que tienen que jugar realmente. Vamos a escuchar a Florentino Pérez, que habla de esa inversión que está preparando.
Es que estos fichajes que parecen sobre el papel caros, al final son los más baratos. Me ha sorprendido que algún medio habla de gasto. Esto no es un gasto, esto todo el mundo sabe que es una inversión.
Y vamos ya con el horóscope de la semana. A ver
dilo
si
otra vez,
entra
otra vez.
El horóscope de ahora la semana.
Y vamos a comenzar con el signo de tierra fuego, Leo. Leo, tu ordenador no llora. Tienes el mismo router desde los años 90.
Piscis, ya puedes tirar el ticket de la colonia que le compraste a tu madre en el año 95. ¿Eh? No lo va a descambiar ya.
Amigo, amiga Aries, deja de mandar fotos de tu niño cuando le das de comer. Tiene 36 años y a tus amigos les empieza a dar cosica.
Libra, si vas a subir a Instagram fotos de tus pies en la playa, córtate las uñas. Con esos mejillones, parece que estás pasando las vacaciones en una lonja. Apuntad bien todos. El futuro que está aquí al lado, lo tenemos al lado ya.
A ver.
Lo llevamos diciendo 6:38 de la tarde.
Ojo.
A esa hora comienza el verano y hay una cosa que molesta mucho.
Muchísimo.
Las piscinas, ¿eh? A que dan rabia.
Bueno.
Por lo menos a nuestro colaborador.
Es un colaborador al que le da rabia todo, básicamente.
Sí. Es un hombre que tiene aquí en Diego Sabrevas su hoja de reclamaciones y hoy ha venido a quejarse de las piscinas.
Muy buenas tardes. A los que vais a montar las piscinas todos los veranos, os voy a decir una cosa. Ya os la dije el año pasado, pero os la digo otra vez. ¡Aprended ya! Que no estamos en una discoteca, ¿eh? Que las piscinas son para dormir la siesta. Porque ya lo estoy viendo venir otra vez, como siempre. Todos los días intentando dormirme con el run-run de los árboles y toda la chavalada con el chunta-chunta toda leche. Y por si fuera poco, por los altavoces solo ponen reggaetón. ¡No ponen nada! Que a la piscina no se va a bailar, hombre. Y mirad a ver si las hacéis que cubra igual en todas partes, porque yo cuando me meto no sé si me voy a dar de morros o no voy a hacer pie. Mira, otra cosa. ¿Podríais quitar ya la chorrada de ponerse el gorro para meterse en el agua? Porque con estos gorros de tela que no tapan nada, es como el que se pone un pañuelo con cuatro nudos para que no le dé el sol. Casi sería más higiénico el mandar llevar calcetines para bañarse, que los pies huelen peor que el pelo, ¿eh? A ver si le decís todo esto a los socorristas y empiezan a reñir un poco a todo el mundo. Porque lo más que veo es que se acercan a la orilla a mirar y se vuelven a la silla a escuchar reggaetón. Normal, si en media piscina no cubre, ¿para qué se van a bajar los pies? Y no echéis 2 litros de cloro, que después estamos todos medio ciegos de lo que pica eso. Atentamente, Javier Broco.
Si es que le estamos criticando todo el día de lo que se queja este.
Pero tiene más razón, Cruz Santo.
Sé que tiene razón.
Totalmente. Los pies huelen peor que el pelo.
De toda la
y
vida.
Eso es así.
De toda la vida. Vamos a bailar.
Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Marcos Manchado, Marcote, buenas tardes.
¿Cómo lo lleváis?
¿Cómo estás, Marcote?
Pues asfixiado.
A ver, hay que aclarar que el mejor DJ del mundo ahora es Peregrino y me cogiste de la mano.
Sí, sí, de donde quieras.
¿Qué tal? ¿Qué tal va ese camino de Santiago que acabas de comenzar?
Asfixiado, llevamos una etapa, porque me he venido con más técnicos de Cope, me he venido con Antonio Mora, con Luis Ángel González y Martín, con Andrés López.
Madre
mía. Me he venido con amiguitos, porque esto hay que hacerlo con amiguitos, andarlo solo. Hombre, se puede hacer también, ¿no? Pero si vas con compañía es mejor. De todas maneras, os voy a dar alguna recomendación. Por ejemplo, traeros unos auriculares, unos casquitos para escuchar música de esa que pongo yo. Por ejemplo, temas de aquí, de la tierra. O Resentidos, Galicia Caníbal.
Sí, señor. Esa es una canción que te estás poniendo tú a menudo, ¿no?
Sí, sí, yo me la pongo porque para sentirme con la tierra un poquito.
Sí, ¿no?
Y luego, más cosas que tenéis que hacer. La ropa. Traeros la básica. O sea, nada de no, es que me voy a poner un modelo cada día. Nada. Dos gallumberas. Un pantalón para la noche, la tanga, este de Antonio Mora que está aquí, madre mía. Estamos en un hostal super guay, en un albergue que se llama Casa de Pacios, que nos están tratando de miedo, que además que tiene un cartel aquí que lo inauguró don Manuel Fraga Iribarne.
¡Hombre!
Me pongo de pie.
¿Y qué te has hecho hoy? ¿Qué trayecto has hecho?
Hemos cubierto la etapa desde Ocebreiro hasta Triacastela. Con un puerto muy simpático que se llama Pollo en Medio, que hay que subir, para quererlo. Cuidado,
Marcote. Eso,
¿sí, me perdéis o qué?
No, que se parece que se cortaba en algún momento, pero no, te tenemos. A ver, ¿cuál era la canción que te estás poniendo tú todo el rato ahí?
Galicia Caníbal, Resentido, si la he mandado por ahí.
Esta, ¿no?
Esta, guitarrazos puros y duros gallegos.
Y esto te está dando un montón de energía, ¿no?
Es que esto te da una vida de miedo.
¿Cuántos kilómetros has hecho hoy, Marcos?
Hoy hemos hecho 22 kilómetros.
¡Ole tú!
Y otra cosa muy importante es el calzado. Tenéis que traer un calzado cómodo, pero ya usado, ¿no? Me he comprado unas zapatillas nuevas que me han costado mucho, y no, uno que ya habréis gastado, que llevéis un mes o dos meses con él, porque es importante para andar. Y luego, otro calzado, no, con dos pares de zapatillas suficiente, uno para andar y otro que sea cómodo, pues a lo mejor unas chancletas para luego estar por aquí danzando.
Y para seguir este camino de Santiago que seguiremos pues muy fielmente todas las semanas aquí en De Higos a Brevas hasta que llegues, porque tardarás. ¿Con qué canción terminarías el programa de hoy, Marcos?
¿Con qué voy a terminar esta tierra tan bonita, esta viña terra galega de siniestro total?
¡Hombre!
Se la dedico a Silvia, que es la chica que nos está aquí atendiendo en el albergue este, que es muy maja. Nos trata muy bien.
¿Te han dado bien de comer y de beber?
Bueno, aquí se come de miedo en todos lados. Aparte, la gente es súper amable. O sea,
y súper barato todo, ¿verdad?
Súper barato y te tratan muy bien. Si tienes más hambre, te pones más. Si tienes más hambre, te pones más todavía. Voy a volver.
Marcos,
con más kilos de los que me he ido.
Un abrazo enorme y buen camino.
Os quiero mucho, ¿eh?
Igualmente.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí de Higos a Brevas de hoy. Llega la información y después nuestros compañeros de Tiempo de Juego con ese partidazo entre el Zaragoza y Las Palmas.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM.